Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, noches. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, comienza Hay un día. Idea y conducción, quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres. Y en los controles, el señor Claudio De Carlo. ¿Cómo les va a ustedes? Yo acá muy feliz de hacer este programa, este nuevo Hay un día, desde este lugar. En realidad, yo soy de la ciudad de Rosario y estoy en un lugar muy pequeñito, diría que el campo, y bueno, acá en este lugar tan tranquilo y tan sereno, haciendo este programa Hay un día. Hay un día, este programa que ya lleva 10 años, desde el 2012, haciendo Hay un día. Y hoy, justamente 26 de enero del 2023, cuando son las 20:02 en la República Argentina, ¿sí?, voy a hacer este programa que tiene que ver con cuando decimos basta. ¿Qué genera decir basta? ¿Genera una revolución o generamos una evolución? Y vamos a hacer este programa con esta temática, como siempre, con una mirada desde memoria celular, desde lo que nuestras células saben de nosotros, de lo que nuestras células registran, porque justamente la memoria celular es el registro que guardan nuestras células de todas nuestras experiencias vividas. Y también guardan el registro de cómo vivieron nuestros ancestros, guardan el registro de cómo hemos ido evolucionando. Y siempre digo que quienes más saben de evolución son nada más ni nada menos que nuestras células. Así que vamos a hacer este programa Hay un día. Hay un día, un momento que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Y dices basta, basta a algo o a alguien, a una persona, a una situación, a un conflicto. ¿Y vos? ¿A qué le has dicho basta? ¿A qué tenés ganas de decirle basta? ¿A qué te gustaría decirle basta? ¿Y cómo repercute ese basta en tu vida? ¿Causa una revolución o sientes que puedes evolucionar con ese basta? Manda tu mensaje y contame cuáles son tus bastas, o cuáles pudiste o con cuáles no podés y de verdad quisieras. ¿Qué es lo que hay detrás de ese momento en que decimos basta? Vamos a analizarlo desde la memoria celular. Manda tu mensaje más 549-3416-660-795, es mi celular, y si no, por supuesto, al teléfono de la radio. Si vos te estás comunicando a través del Facebook, a través de YouTube, por supuesto que también podés dejar tu mensaje. El teléfono de la radio más 54911-5832-0669. Y por supuesto, podés dejar el mensajito a través del lugar que hoy nos estés sintonizando, en esta querida Radio Mantra 91.9, pero quizás nos estás sintonizando desde YouTube, desde Facebook, desde donde estés. Manda tu mensajito y vamos a dar respuesta y vamos a compartir juntos este nuevo Hay un día. Este Hay un día que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Y bueno, a veces decir basta representa algo doloroso, a veces representa algo saludable, a veces representa una necesidad, a veces representa algo. Para cada uno de nosotros representa algo. Y justamente vamos a ver qué pasa dentro nuestro y por qué esto que planteo, ¿no?, el basta, termina siendo una revolución en tu vida o una evolución para tu vida. Por supuesto que, como siempre decimos, y en esta radio justamente, La conciencia de cada uno es el que generalmente marca todas las diferencias. Pero por más conciencia que a veces le pongamos, nuestras células están programadas para algo distinto. Y hablando de nuestras células, quiero contarte que está abierta la inscripción para el curso de formación en memoria celular método Goncalves. Inicia el 11 de marzo, es un curso de 10 meses intensivo, un sábado por mes, segundo sábado de cada mes, y empieza el 11 de marzo. Teórico, práctico y vivencial, aprendés sanando. Y también va a empezar el 25 de marzo el curso de sanar con inteligencia de tus células, que es un curso totalmente vivencial, donde vas a aprender a conocerte, a conocerte desde tu propia biografía, de tu biografía inconsciente. Y la idea es atravesar un curso de 12 meses, 12 puertitas que terminan en la número 13, en un retiro que se llama Pensar con el Corazón. Es un curso realmente maravilloso, es un método de autoconocimiento y sanación que he diseñado y que ya tiene 3 años puesto en marcha. También te quiero invitar al curso de Flores Silvestres de América, que empieza el 17 de marzo, y próximamente talleres de verano. Está grabado un taller muy lindo que se llama La riqueza está en ti, que lo dimos el 21 de diciembre y que quedó grabado para aquellas personas que todavía tengan ganas. Es un curso de prosperidad y abundancia. Y el próximo sábado, 11 de febrero, daré un taller desde las 9 a las 15 horas de Argentina que se llama Dialogando con mis células. Vas a aprender a dialogar con tus células y cómo nuestras células pueden no solamente guardar el registro, sino también escucharnos y cambiar muchas veces un comportamiento desde este espacio. Dialogar con las células, algo realmente que mucha gente lo piensa. Una vez cuando estaba invitando a alguien a un curso de memoria celular, ella me dice, me sorprendió esto de memoria celular, porque sin saber que existía la memoria celular, ella me contaba que frente a un diagnóstico muy tremendo que le dieron, ella comenzó a tratar de dialogar y conectarse con sus células enfermas. Y realmente ella cuenta cómo cambió su vida a partir de ese instante. Y justamente una de las cosas maravillosas que podemos hacer es aprender a dialogar con nuestras células, cómo nos llevamos con nuestro propio cuerpo. Eso vamos a aprender a hacerlo el 11 de febrero en este taller precioso. Y para los que estén con conflictos de dinero o quieran mejorar sus ingresos, cambiar creencias, cambiar patrones de comportamiento, vamos a dar un taller de dos encuentros, 18 de febrero y 18 de marzo, 2 sábados. Tu plataforma de dinero va a ser realmente un taller precioso para cambiar el comportamiento en nuestra relación con el dinero. Y como en todos los programas, vamos a empezar con un cuento, con una fábula, con una reflexión. Vamos. El sufí Babasid dice acerca de sí mismo: de joven, yo era un revolucionario y mi oración consistía en decir a Dios: Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo. A medida que fui haciéndome adulto, caí en la cuenta de que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar a una sola alma. Transformé mi oración y comencé a decir: Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea a mi familia y a mis amigos. Con eso me doy por satisfecho. Ahora que soy un viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que yo he sido. Mi única oración es la siguiente: Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida. Esta historia del sufí es realmente, a mí me gusta mucho, la he usado en muchas oportunidades porque realmente me parece que muestra el comportamiento que la mayoría de los humanos tenemos frente a nuestro comportamiento con las relaciones, con el mundo, cómo nos relacionamos con todo lo que está fuera de nosotros mismos. Y una de las primeras cosas que me sorprende esta fábula, ¿no?, es: de joven era revolucionario. Y es verdad que cuando nosotros tenemos la juventud, generalmente en nuestra adolescencia, hacia los 14, 15 años, 18 años, buscamos encontrar que el mundo es bueno, queremos encontrar que el mundo es verdadero, queremos llevar al mundo todas aquellas cosas que para nosotros son esos ideales, que seguramente son las cosas que venimos juntando, empezamos a tener independencia de pensamiento y queremos cambiar el mundo. Y muchas veces esa euforia adolescente termina siendo una euforia de juventud, y hay gente que termina su vida habiendo malgastado, como dice aquí el sufí, su vida queriendo cambiar el mundo. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué queremos cambiar? La verdad, si nos salimos de nuestro pensamiento espiritual, altruista y elevado, la primera intención humana es que quiero cambiar el mundo, quiero cambiar todo lo que no me gusta, quiero cambiar a la pareja, a los hijos, a mi madre, a mi padre, a los vecinos, quiero cambiar a los políticos, quiero cambiar a las instituciones, quiero cambiar las reglas, quiero cambiar las normas. Y claro, ese es un deseo primario que creo que todos tenemos y que responde a una plataforma mental, humana, en la cual queremos que todo se adapte a nuestra medida. Pero sin embargo, si nosotros miramos el comportamiento de cada una de nuestras células y aprendemos de la biología y aprendemos de la evolución del planeta, sabemos que todo tiene que ver con un proceso adaptativo. Entonces, si bien pasar por momentos difíciles, y creo que esa es la clave para decir basta, cuando nosotros queremos decir basta, o ansiamos decir basta, logramos decir basta, o nos pasamos la vida diciendo basta, tiene que ver con un momento en el cual tocamos ese punto que es, yo a veces digo, tocamos la noche oscura del alma, o tocamos fondo, y decimos, bueno, basta, hasta acá llegué, ya no más. Pero generalmente, y esto pasa también a nivel sociedades, ¿sí? Las sociedades, los pueblos dicen basta, y muchas veces termina habiendo una especie de revuelta, de revolución, donde dicen, bueno, basta, hasta acá llegamos, no se puede más. Y esto sería el basta comunitario, el basta de grupo. que generalmente empieza siempre impulsado por una persona. Pero siempre las grandes revoluciones que conocemos, que han surcado nuestro planeta y demás, siempre tienen un tono de violencia, un tono de ese basta violento, ese basta que a veces no se terminan de medir cuáles son todas las consecuencias de todo lo que puede ocurrir. Sé que también hay revoluciones que son pacíficas, pero la mayoría de las revoluciones que en la historia conocemos son siempre con un tinte violento. Y justamente cuando hablamos de estados de conciencia, el basta viene acompañado no de una violencia y de una revolución, sino que viene acompañado de un estado evolutivo. Por supuesto que a veces lo que queremos cambiar son paradigmas. Y claro, que cambiar un paradigma no es fácil. Y máxime, como pasa hoy por hoy, ¿no? Cuando hay tantos intereses a partir de los paradigmas que rigen a las estructuras políticas, a las estructuras religiosas, a las estructuras que rigen el consumo, que rigen la salud, ¿sí? Es demasiado la cantidad de intereses que hay atrás de todo esto y muchas veces podemos pasarnos la vida en revoluciones. Y hay un libro muy lindo, dos libros que para mí fueron realmente muy significativos. Uno fue el libro de La biología de la creencia de Bruce Lipton y el otro es La biología de la transformación, también de Bruce Lipton. Que la biología de la transformación tiene más que ver con una mirada social, ¿sí? De lo que representa las grandes transformaciones. Y cuando nosotros nos encontramos en situaciones personales o de grupo, como hoy estamos sufriendo, es desde dónde planteo este cambio, desde dónde lo planteo. Entonces nos puede pasar como este cuento del sufí, ¿no? En donde lo primero que quería cambiar era el mundo, todo lo que lo rodeaba, lo que estaba mal. Luego se dio cuenta, cuando ya había llegado a su mediana edad, se dio cuenta que al menos quería cambiar a los seres queridos, y bueno, el resto que sigan haciendo lo que quieran. Pero llegó un momento que se dio cuenta que ni siquiera había podido cambiar a uno solo, ¿sí? De sus adultos, de sus seres queridos. Entonces se da cuenta que la verdadera transformación empieza por uno mismo. Y este es un punto que realmente es clave en la vida de las personas. Yo siempre digo que cuando el paciente llega a memoria celular, nunca llega porque no intentó nada. O sea, hoy no me siento bien en un plano físico, mental, emocional, entonces voy a hacer memoria celular. No, esto no ocurrió nunca. Siempre la gente que llega a la terapia de memoria celular es porque lo ha intentado muchísimas veces. Lo ha intentado de todas las maneras, con los métodos tradicionales, con los no tradicionales, con los que le llaman alternativos. Ha probado de todo. Y siempre digo que trabajar una problemática desde una mirada de memoria celular no tiene que ver con algo ni tradicional ni alternativo. Es algo que atraviesa, es algo transversal. Por lo tanto, podríamos decir que va a pasar por esa dimensión de no es ni alternativo ni tradicional, es transformador. Y cuando hablamos de transformación, Muchas veces también me han escuchado decir, quienes vienen siguiéndome, que sanar no es cambiar, sanar es transformarse. Y de eso se trata la transformación. Cuando nosotros hablamos de transformación, estamos pensando justamente en esto que nos cambia, pero que no nos cambia nuestra esencia, sino que saca lo mejor de nosotros mismos en un nuevo estado de conciencia. Entonces, la pregunta que hoy tengo para hacerte es, ¿y vos? ¿A qué le querés decir basta? ¿A quién le querés decir basta? Porque la palabra basta no implica revolución, implica evolución. ¿Por qué? Porque decir basta debería ser un basta porque nuestro sistema no quiere más esto, porque voy a poner un límite. Es como cuando decimos no y dicen, ¿cómo decís que no cuando siempre me dijiste que sí a todo? O cuando cada cosa que yo te proponía vos me decías que sí. Cuando uno dice basta, de alguna manera está estableciendo un límite. Y el límite es algo que los humanos tenemos que aprender a poner. Así como está el límite de nuestra piel entre el exterior y el interior, también está el límite entre la medianera. Hasta acá es mi casa, de acá para allá es la casa del vecino. Esta es mi vida, esta es la tuya. El límite es algo saludable, es algo que nos hace bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no podemos decir basta? ¿Por qué no podemos poner ese límite en una relación, en una situación de laburo, de trabajo, en una situación familiar, en una situación con los hijos, con la pareja? Porque pareciera ser que el que pone límites es malo, el que deja ser es bueno. Y esta no es nada más ni nada menos que una de las tantas confusiones que terminan siendo identitarias de un ser humano. Decimos, hago esto para que me quieras. Hago y te digo que sí a todo porque necesito que me quieras. Y este punto es clave. La comodidad es uno de los principales factores por los que las personas no decimos basta. Llévalo al terreno que quieras. Si lo llevas al terreno de la relación de pareja, a veces es cómodo no decir basta, no poner un límite. A veces decimos, y pero si yo pongo límite, me van a dejar, me voy a quedar sola, me voy a quedar solo. Si lo llevas al terreno de la familia, ¿sí? También sentís que si vos pones ese límite, el resto va a decir, ah, bueno, pero no perteneces más a esto, y pasamos a sentirnos excluidos de la familia, del clan, y todos sabemos cómo repercute a nivel biológico la exclusión de la familia, la exclusión del clan. Por supuesto que la biología después va a pasar facturas, porque si no tenemos conciencia y no lo trabajamos, eso puede traer grandes problemas. Y el problema de ponerla, de decir basta, es que muchas veces ese basta viene acompañado de un portazo. Le pego el portazo y me voy. Y me voy enojado. Me voy en medio del dolor. Y eso realmente es un basta revolucionario. Es un basta que termina trayendo alguna violencia. Y lo mismo pasa si lo llevamos al terreno de las familias, si lo llevamos al terreno de las grandes, de un país, por ejemplo, de una institución. Nos cansamos de la corrupción, nos cansamos de las injusticias, nos cansamos de que nos metan la mano en el bolsillo los políticos o acá en Argentina, como estamos pasando con estos procesos inflacionarios tremendos. Entonces, decimos, a ver, basta. Pero ¿qué pasa cuando decimos ese basta y se junta un grupo que decide basta? La mayoría de las veces viene de la mano de la violencia. Y la violencia nunca es buen consejero. Entonces, cuando lo decimos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel grupal, político y demás, estos bastas suelen venir acompañados de este resentimiento, de este enojo, de esta impotencia. Así como no decir basta también tiene de todo esto, porque habla de nuestro miedo. Entonces, la pregunta hoy es, ¿a qué le querés decir basta? ¿A qué le dijiste basta? ¿Qué te trajo problemas? Y que analicemos que los próximos basta que vayamos a dar en nuestra vida vengan trabajados para que en lugar de venir con el portazo, puedan venir con la evolución y no con la revolución. Como dice Bruce Lipton, basta de revoluciones, es hora de empezar a evolucionar. Todo el mundo quiere cambiar la humanidad, todo el mundo quiere cambiar a la pareja, quiere cambiar a su familia, quiere cambiar todo, pero no se da cuenta que el único cambio verdadero es la transformación de nosotros mismos. Es cuando en nosotros generamos el cambio que queremos ver afuera. Y antes de ir a una pequeña pausa, porque seguramente ya estarás mandando tus mensajitos para dar respuesta a este tema y acompañarme, ¿sí?, en este programa, me gustaría contarte un poco alguna historia de estos bastas y qué es lo que hay y qué es lo que hay dentro de nuestra memoria celular. Cuando pensaba, ¿no?, qué situación podía hoy contarte o traer a la memoria, me acordé de una paciente, ¿sí?, que llegó a la terapia movida por un gran conflicto. Ella recibía muchísimo maltrato de su pareja, un maltrato tremendo, y no solamente de la pareja, sino también recibía un maltrato de parte de sus hijos. La única persona con la que ella se podía conectar de alguna manera y que sentía compañía era su madre. Cuando su madre muere, ella se sentía realmente muy devastada, tremendo. Empieza a entrar en una especie de depresión y empieza a darse cuenta de que su marido y sus hijos, ¿sí?, eran algo tremendo en su vida porque por el maltrato que ella recibía. Lo cierto es que ella nunca había tomado conciencia de ese maltrato porque siempre su madre era su motor de escape y donde ella se sentía refugiada. Cuando su madre muere, todo cae. Y cuando vamos a hacer un poco la anamnesis de esta paciente y empezamos a mirar su biografía, ella, el primer contacto, ¿sí?, con un hombre que había tenido, debería haber sido su padre. Sin embargo, su padre, cuando se entera que su mamá está embarazada, le propone un aborto. un aborto que fue fallido, la madre decide tenerla, él con mucha violencia quiso obligarla a como de ir al lugar a ese aborto, y esta mujer, esa madre, se transformó en una especie de Dios, ¿no? Este hombre desapareció de la vida de esta mujer luego conoce a un hombre que se transformó de alguna manera en la imagen paterna, pero este hombre maltrataba a su madre, hasta que este hombre muere y las dos quedan solitas. Y a partir de ahí empieza esta historia, ¿no? Esta historia que te estoy contando. Cuando ella empieza a su adolescencia, su juventud, se enamora y termina enamorándose de un hombre violento, con el mismo patrón de violencia de los hombres que habían acompañado a su madre en su vida y que de alguna manera habían sido sus referentes. Primero su papá biológico y después su papá adoptivo. Lo cierto es que esta mujer nunca había reconocido la violencia masculina hasta que llega a la terapia diciendo basta. Y siempre me voy a acordar del basta de esta mujer, porque no era un basta violento, era un basta lleno de lágrimas, lleno de tristezas. Y este basta, por más que parecía triste, estaba lleno en un trasfondo de violencia. Yo les puedo explicar, cuando empezamos a trabajar con esta mujer, el enojo inconsciente que había guardado atrás de esta supuesta depresión con la que llega, diciendo basta, no quiero más que me maltraten, como si nunca la hubiesen maltratado, pero toma conciencia de ese maltrato a partir de la muerte de su madre. ¿Cómo a veces un hecho en nuestra vida puede hacernos tomar conciencia? ¿Y hubo evolución o hubo revolución? Y esta mujer, cuando empezamos a trabajar, fue increíble, porque después de la primera sesión que hicimos, cuando llega a la segunda sesión, me dice, ¿sabes una cosa? Me maltrataron menos esta vez. Y a medida que fuimos trabajando, empezó a encontrar en esa familia que ella había formado, en ese marido, esos hijos, algo distinto. ¿Habían venido ellos a la terapia? ¿Los había cambiado a ellos? No. Lo que había hecho era se había sanado, se había transformado y transformó esa tristeza, esa angustia que contenía tanta violencia interna, la transformó en algo saludable. Y por cierto, esa familia se salvó. Ella salvó a su familia porque de algún modo ella amaba a su marido, amaba a sus hijos, pero no tenía consuelo. Esta historia se las traigo porque es una historia muy significativa de uno de los primeros casos que acompañé como facilitadora cuando apenas empecé a trabajar y que me parecían imposibles, ¿sí? Esta mujer realmente hizo un cambio maravilloso en su vida. ¿Cambió a alguien? No, el cambio fue en ella y transformándose, porque lo primero que ella pretendió es me voy de esta familia, pego un portazo y me voy, si acá me maltratan. Y transformándose ella, logró ese cambio. Son las 20 y 35 minutos, ¿sí?, en la República Argentina, y vamos a un pequeño cortecito. Voy a buscar tus mensajes y ya vengo con más Hay un Día.
Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, +54 9 341 66 60 795. Página web, www.hayundia.com.
y estamos haciendo Hay un día aquí por Radio Mantra. 20:37 minutos de este 26 de enero del 2023. Y vamos a las respuestas. Quiero responderle a las personas que han escrito. Si todavía no escribiste, hace tu mensajito, mandá, contanos que estás ahí, que estás escuchando, qué te parecen estos bastas. Milagros dice, ¿por qué será que queremos cambiar a los otros y no mirarnos hacia adentro? Y esto es como decía Milagros al principio del programa, es como si nosotros fuera lo primero que queremos, y esto es lo que hemos aprendido también, porque pensá que cuando nosotros nacemos, nuestros padres tratan de hacernos a la medida de ellos y hacernos de manera tal que tengamos sus costumbres, que tengamos sus puntos de vista, que queramos las cosas que quieren ellos. De hecho, que cuánto trastorno muchas veces nos trae esta cosa de ser iguales, ¿sí? Porque no pertenezco acá. Entonces, para no excluirme, para no sentirme excluido de la manada, ¿sí? Pues sabemos que el león no se come a la gacela que está en manada, se come a la gacela que está sola y desvalida. Entonces, el quedarnos sin la familia, sin el clan, sin ese apoyo, es grave. Entonces, ¿por qué queremos cambiar a los otros? Porque es lo que aprendimos. Cuando nosotros éramos pequeños y queríamos hacer determinadas cosas, los adultos nos miraban y nos decían, no, así no, así. Y o nos transformamos en rebeldes sin causa o en obedientes, o sea, no hay muchas opciones. Entonces, de la manera en que nos hemos ido acostumbrando a vivir nuestra vida, es como luego reaccionamos. Entonces, obviamente, el querer cambiar a otros también habla de un poco de la manipulación, ¿sí?, que hacemos frente al otro. Lo queremos manipular, lo queremos cambiar. Y esa es la manipulación que hemos recibido de niños. Entonces, somos lo que aprendimos, somos lo que hicieron de nosotros. Y hay un día en donde nosotros podemos decir, no, basta, ¿por qué así? Entonces, o lo hacemos a los portazos, ¿sí?, y sabemos las consecuencias después dolorosas, o también lo hacemos a través de la transformación. Pero las grandes transformaciones en la humanidad siempre parten de decir basta. Entonces, está en nosotros en seguir diciendo los bastas revolucionarios o empezar a decir esos bastas evolutivos, ¿sí? Y recién, como contaba de esta paciente, ¿sí?, el basta viene dado desde el dolor, viene dado desde el sufrimiento, a veces desde estas situaciones que terminamos normalizando y creemos que son así. Entonces, vos decís, Milagros, me preguntás por qué queremos cambiar a los otros y no cambiar y no mirarnos hacia adentro. Porque es más cómodo querer cambiar al otro que querer atravesarme yo por mi propia sombra y mi propio sufrimiento. Entonces, desde este punto, es la base. Desde un lugar, la base inconsciente, la base psicológica, la base biológica de querer cambiar al otro. Y si no, adaptarnos y decir, y bueno, las cosas siempre fueron así, sigamos así y nos morimos de esta misma manera. Son las maneras en que tenemos de reaccionar. Miguel Ángel me dice, hola, yo le quiero decir basta a las carencias económicas, a las limitaciones de tener que vivir casi con lo justo. Ya estoy harto, pero no logro ver qué hacer para que eso cambie. Está buena tu basta. Yo en realidad, Miguel, cuando comencé con memoria celular, venía de muchos golpes, de muchas caídas. Y hubo un instante en mi vida en que me di cuenta de que, y siempre lo cuento esto, ¿no? Hubo un día que dije, basta de sobrevivir, quiero empezar a vivir, ¿sí? Y, Y las carencias económicas, las limitaciones, tienen mucho que ver con nuestra confianza en nosotros mismos, tienen mucho que ver con nuestra manera de vivir, tiene que ver con cómo hemos sido educados en este tema, las creencias. Fíjate vos, bueno, yo ahora voy a dar un taller, a fin de año di el taller de La riqueza está en ti, que es un taller de abundancia realmente hermosísimo, que, bueno, está disponible si lo querés ver. Y también el taller que voy a dar ahora de la plataforma de dinero. Entonces, el día que decimos basta a esas carencias, es el día en que tomamos, como dicen, como decían en España, ¿no?, el toro por las astas. Entonces, hay que decir basta, pero no un basta, bueno, basta. No, basta, no. Tiene que ser un basta visceral, un basta que salga desde adentro y que nos plantemos, y a partir de ahí no nos conformemos más con la miseria, con la carencia. Ahora, para hacer esto, yo una vez en un curso que tomé decía que el verdadero basta es cuando sentimos esa especie de asco, ¿sí?, de algo que nos está ocurriendo. Cuando ya decimos, no, basta, ¿sí?, ya me da asco esto que está pasando. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué a veces, sea cual sea la situación que vivimos, una de las razones por las cuales no decimos basta, ¿sí?, es porque la víctima, somos víctima de la carencia, somos víctima del maltrato, somos víctima de una relación, somos víctima? Entonces, esta cosa de soy víctima porque como víctima saco un beneficio secundario. Hay una parte inconsciente, ¿sí?, en vos, Miguel, en mí, en todos, en los humanos, de que cuando algo, con algo no podemos, porque así como vos no podés con lo económico, habrá otro que no puede con otras cosas. O sea, todos tenemos nuestras carencias y nuestras limitaciones. Ahora, cuando no nos quedamos siempre en la misma situación, es porque ser víctima nos trae un beneficio secundario. Por supuesto que te podés estar enojando en este momento con esto que estoy diciendo, y tenés razón, pero es inconsciente, Miguel. No es un beneficio secundario que estás sacando consciente, porque encima es re jodido. ¿Está? Lo importante es que ese basta que vos querés decir, vayas a buscar ayuda para poder entrar en el inconsciente y descubrir el porqué. Claro que hay que descubrir el porqué. ¿Por qué? ¿De dónde vienen las carencias? Y bueno, este es un tema que podemos trabajar. Te invito al próximo jueves. Vamos a hablar del tema carencias económicas, si te parece. Me voy a dedicar el programa a ese tema. Y ya me lo voy a anotar para no olvidarme, porque no quiero fallarte. Así que te invito el próximo jueves a escuchar, y vamos a hablar del tema concreto del dinero, ¿sí? Ahora, cuando nosotros trabajamos con memoria celular, lo que hacemos, Miguel, es entrar a nuestros bancos de memoria e ir a descubrir por qué esas carencias económicas. A lo mejor vos me decís, y yo tengo estas carencias económicas como las tiene toda mi familia. Otros dicen, todos están bien en mi familia, pero yo no. Sí, ¿de dónde vienen estas carencias? ¿Qué limitaciones tenemos? Y siempre que usamos la palabra carencia, ¿sí?, es porque hay un trasfondo de no merecimiento, ¿Sí? ¿Dónde está el anclaje? También podría ser que no tengas codificado el dinero en tu vida. Entonces, bueno, hay que ir a buscar, hay que ir a buscar. Por supuesto que no puedo analizar tu caso porque no conozco tu historia y tampoco quiero hablar de más. Pero sí, atrás de las carencias económicas hay creencias, atrás de las carencias hay creencias, ¿sí? Y atrás de las creencias también hay codificaciones. Así que el próximo jueves vamos a hablar entonces de las carencias económicas. Acá Andrea dice, buenas noches, desde La Plata. Siempre me juntaba en pareja con psicópatas y abusadores. Mi papá era así también. Cuando mi papá murió, pude dejar atrás todo eso y empecé a relacionarme sanamente. Gracias por tocar el tema. Gracias a vos, Andrea, por contar esta historia y que, bueno, y que de alguna manera es un poco el reflejo de esta paciente que yo estaba contando. A veces, y esto es lo importante de aprender a conocernos, cuando nos aprendemos a conocer, podemos hacer grandes cambios. Por eso la toma de conciencia es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de, a la hora de buscar esa transformación personal. Cambiar la conciencia, tomar conciencia de algo distinto. Bien. Acá me preguntan, me pregunta Silvia, ¿es posible a través de una sesión de memoria celular decir basta? ¡Wow! Mira, a través de una sesión de memoria celular podemos lograr grandes cosas. Una es aprender a decir basta. Primero habría que ver a qué querés decir basta vos, ¿sí? Tengo muchos casos, por ejemplo, de personas que no se animan a decir basta en una relación laboral, ¿sí? Y trabajan toda una vida bajo una relación de dependencia que no quieren, que no era lo que querían, que no era lo que pretendían, y terminan realmente y terminan realmente mal, ¿está? Entonces, a veces ese basta es una cuestión de conformismo, a veces ese basta que no podemos decir, es como le decía recién al oyente anterior que hablaba de las carencias económicas, ¿no? Le decía que, bueno, justamente la víctima se acostumbra. La víctima saca un beneficio secundario, pero eso siempre es algo inconsciente. Cuando nosotros hacemos una sesión, te explico esto, Silvia, de memoria celular, en una sesión de memoria celular vamos a ir a buscar el disparador traumático de ese motivo de consulta que vos tenés. Entonces, si vos, el problema es, por ejemplo, laboral, no sé cuál es tu tema porque acá no me lo escribís. Si me lo podés mandar un mensajito, te puedo dar una respuesta un poco más concreta. Si, por ejemplo, tu problema es de pareja, el tema es saber trabajar el por qué estás en esa relación de pareja, ¿sí? ¿Por qué no le puedes decir basta? O, ¿por qué le tenés que decir basta? Porque quizás el basta de muchas personas viene acompañado de que digo basta porque no te pude cambiar. Cuando en realidad, cuando conocimos a esa pareja, era así. Ya sabíamos que era así. Nosotros tenemos la ilusión de que algún día vamos a cambiar al otro. Sí, sí, lo voy a cambiar. Sí, sí, el otro va a hacer lo que yo quiero. Sí, algún día él o ella van a cambiar. Y pasamos la vida queriendo cambiarlos. Entonces, en una sesión de memoria celular, o vas a poder decir basta, o vas a poder hacer la transformación que te llevaba al basta cuando en realidad no querías decir basta. ¿Se entiende lo que el planteo? Es decir, una sesión de memoria celular es totalmente clarificante. A las 48, 72 horas de una sesión de memoria celular, todas tus células resetearon toda la nueva información y es realmente increíble. Acá Silvia me contesta, sí, es de pareja, tal cual. Bien, ¿y cuáles son las herramientas? Bueno, ese ya es otro tema, Silvia. Las herramientas con las cuales podemos, que trabajamos en memoria celular, en este método maravilloso con el cual trabajo, que es el método Goncalves, son frecuencias de luz y de sonido. Frecuencias de luz y de sonido. Es decir, nosotros, cuando entramos al banco de memoria y encontramos la situación que le dio origen a ese problema, vamos a encontrarnos con una historia, con un momento de nuestra vida que por supuesto es doloroso. O a veces, si se trata de la víctima, puede ser gratificante, ¿sí? Siempre cuento el ejemplo de una paciente que ella encontró como disparador traumático, un momento y que me decía, qué lindo lo que estoy viviendo, qué lindo lo que estoy viviendo. Y yo digo, pero a ver, si este es el trauma, ¿cómo va a ser lindo? Estamos buscando el trauma, decía yo, eran mis primeras épocas de facilitadora y no podía entender lo que pasaba. Entonces, ella decía, sí, mi mamá me está dando de comer en la boca, tengo 4 años. ¿Y cuántos años tenés? 4 añitos. ¿Y qué te pasa? Estoy enfermita y mi mamá me da de comer en la boca. Entonces yo en un momento le pregunto, ¿y qué pasaba cuando no estabas enferma? Y ahí ella se larga a llorar y dice, no, mi mamá me maltrataba. El único momento que mi mamá era buena era cuando yo tenía fiebre o estaba enferma. Y ese es el beneficio de la víctima. ¿Sí? Ese es el beneficio, lamentablemente, de la víctima. La víctima siempre encuentra beneficio, pero es inconsciente. Por supuesto que después crecemos, después nos olvidamos, ya no necesitamos más, sabemos que nuestra mamá no nos va a dar, no nos va a tender mano, no nos va, pero sin embargo quedó ese registro de llamar la atención de alguna manera. Bueno, mis queridos oyentes, 20:54 minutos, me queda un minutito de programa y bueno, los invito entonces a revisar este tema del basta. Espero que haya sido clarificante, que haya sido para algunos importantes y que se hayan animado a decir basta o a buscar por qué quiero decir basta, a vivir en la revolución o vivir evolucionando. Y por supuesto, si esto es así, los invito a la escuela Hay un día, www.hayundia.com. La escuela abre tus puertas para, con un lema, un espacio para tu evolución a través de los cursos de memoria celular método Goncalves, de Flores Silvestres de América, del método de autoconocimiento y sanación, sanar con la inteligencia de tus células y por supuesto siempre hay talleres. El próximo taller, la plataforma de dinero y también vamos a trabajar en 31 de marzo al 2 de abril, un retiro muy lindo en Capilla del Monte. Se pueden anotar, ya está previsto, ya están abiertas las inscripciones para ese retiro maravilloso que justamente se trata de tus células hablan de ti. Y por supuesto, este próximo 11 de febrero es lo más pronto que tenemos para ofrecerte, tenemos este maravilloso taller que se llama Dialogando con mis células. Te dejo hasta el próximo jueves, Dios mediante, cuando a las 20 horas de Argentina te diga, hay un día. Chau, chau.